Sea usted bienvenido este jueves 7 de mayo a la rueda de prensa con el objetivo de difundir la séptima sesión del Club de Lectura, Lecturas Incendiarias para Articularse en Tiempos de Ultraderechas Antifeministas, que organiza el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades a través de los Departamentos de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de Desarrollo Social y los Programas de Maestría en Gestión y Desarrollo Social y la de Estudios de Género. Esta mañana nos acompañan la doctora Cándida Elizabeth Vivero Marín, coordinadora de la Maestría en Estudios de Género del CUCSH. Bienvenida. Así como la doctora Celia Magaña García, profesora investigadora del DEILA y coordinadora del Club de Lectura del CUCSH. Bienvenida. El maestro Juan David Covarrubias Corona, coordinador de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social del CUCSH. Bienvenido.
Muchas gracias.
Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del maestro Juan David Covarrubias Corona. Adelante, maestro.
Muy buenos días, como siempre, muy agradecidos y agradecidas por el espacio que nos confiere Prensa UDG. Agradecemos también la presencia de los medios de comunicación y enviamos un cordial saludo a quienes siguen esta transmisión. Esta mañana nos hemos dado cita para invitar a toda la comunidad universitaria, así como al público en general, para que se sumen a la séptima sesión del Club de Lectura, Lecturas Incendiarias, para articularse en tiempos de ultraderechas antifeministas, que impulsamos desde el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, la Maestría en Estudios de Género, la Maestría en Gestión y Desarrollo Social y recientemente la Biblioteca Confabulario del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En esta ocasión revisaremos la obra Nadie Recuerda Su Propia Muerte, de la escritora oaxaqueña Berenice Andrade Medina, y contaremos con la presencia virtual de la autora. Antes de entrar en los detalles, me gustaría compartir un poco de contexto sobre los orígenes de este proyecto. El pasado mes de marzo cumplimos un año de actividades y nos llena de orgullo ver cómo ha ocurrido el desarrollo de esta plataforma de diálogo y reflexión, en el que de forma muy horizontal se gestiona, se eligen las obras y se procuran estos antipensares en clave feminista y antifascista por parte de estudiantes, personas egresadas, docentes, investigadores e investigadoras. Ha sido una travesía que nos ha permitido explorar relatos desgarradores, algunos con matices de ternura, otros que reflejan situaciones abyectas, pero que al final conmueven e interpelan y nos han permitido establecer un puente de diálogo desde las ciencias sociales y las humanidades con estas increíbles autoras. Pero además con un timing muy atinado, como nos ocurrió con la elección del Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, 3 meses antes del evento Diálogo con 1000 jóvenes, de la FIL Guadalajara 2025, o con Cometierra, de Dolores Reyes, cuya obra fue revisada casi a la par del estreno de la adaptación que se hizo como serie televisiva. Quiero aprovechar para hacer un breve recuento sobre las obras que hemos abordado en estos últimos 12 meses. La primera novela discutida fue Kim Ji-jong, nacida en 1982, de la autora Cho Nam-ju, seguido de Las Malas, de Camila Sosa Villada, El Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, Cometierra, de Dolores Reyes, Pelea de Gallos, de María Fernanda Ampuero, y por último, Las Negras, de Yolanda Arroyo Pizarro, con quien tuvimos oportunidad de dialogar a la distancia. Nuestra meta inicial era muy modesta, revisar una obra al semestre, pero el empuje de quienes se han ido sumando al club nos ha llevado a que en promedio sean 3 durante cada calendario escolar, lo que nos habla del interés e involucramiento activo por parte de sus integrantes. Y me refiero a aquellas personas que se han involucrado más allá de quienes jugamos como entidades convocantes. Por último, esta es la primera sesión del club que se llevará a cabo en la biblioteca Confabulario del CUCSH y quisiera aprovechar para externar nuestro profundo agradecimiento a la maestra Geisel Merino Zúñiga por acoger esta iniciativa en un espacio tan estratégico y a su vez tan simbólico, porque esta biblioteca se ha vuelto nuestro bastión bibliográfico y documental en CUCSH mientras se vuelve a instalar el acervo Manuel Rodríguez Lapuente que tenemos todavía en el hoy CUGDL. Bien, quisiera hacer el uso de la voz a la doctora Celia.
Muchas gracias, maestro Juan David Covarrubias Corona. A continuación, escuchemos con atención a la doctora Celia Magaña García. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, yo les quisiera hablar desde la coyuntura en la de que estamos viviendo. Bueno, un poquito, por eso surgió el Club de Lectura. Nos interesaba sí leer novelas, pero también posicionarnos políticamente en un momento en el que sentíamos que el avance de las ultraderechas a nivel global y particularmente en América Latina, la sentíamos ya aquí casi respirándonos en el oído. Desafortunadamente ese avance se ha concretado, como podemos ver en la siguiente imagen. Todo lo que se ve azul son los gobiernos que tienen gobiernos de ultraderecha. Y a mí me gustaría hablar sobre lo que significa la llegada de estos gobiernos en términos de los derechos de las mujeres, de las disidencias sexuales, de otros grupos minorizados, pero al final de cuentas de todas las personas. Bueno, esta instauración de gobiernos de ultraderecha en la región de América Latina y el Caribe están articulados con redes globales. Este reconocimiento del género, de lo que ellos llaman la batalla cultural contra la ideología de género, adquiere centralidad. Justamente esto por la potencia política que tienen los feminismos en las últimas décadas por su masividad y por su capacidad de crear horizontes políticos alternativos frente a las policrisis que enfrentamos. En ese sentido, no nos parece una casualidad que la ultraderecha incluso coopte estos discursos feministas para su propia agenda. Bueno, ¿qué significa concretamente esto para nuestros países? Lo que vemos es que se capturan instituciones del Estado, y sin ir más lejos, aquí en Jalisco acabamos de tener hace unas semanas un congreso que se llamaba Masculinidad sin Miedo, que ya desde el mismo tema, desde el mismo título, nos habla de que tienen razón, si hay que tenerle miedo a esa masculinidad hegemónica. Y bueno, se trata de un congreso que justamente apela a todos estos conceptos de género, a todas estas narrativas que buscan intensificar esta polarización, y que se tratan finalmente de buscar un regreso a un orden nostálgico que se basa en una moral y que implica también una articulación económica. Bueno, eso ante todos esos ante todos estos problemas que vimos desde hace un año que se venían, a nosotros nos pareció importante plantear que se trata finalmente de una disputa entre una narrativa que legitima y que fortalece los incipientes avances en los derechos de las mujeres, aunque se nos diga que el feminismo ha llegado muy lejos. Ya cuando vemos detalladamente, vemos que en realidad el avance son en derechos mínimos, y que ese incipiente avance se encuentra amenazado cuando estos gobiernos de ultraderecha llegan. Se desmonta, se prohíbe el lenguaje inclusivo. Y lo que encontramos es, en contraposición, esta narrativa que busca legitimar este orden romantizado, nostálgico, natural, que en realidad vemos que no es muy natural. Bueno, esto, aunque aparentemente primero afecte solo a las mujeres y a las disidencias, en realidad estamos convencidas de que terminará afectando a toda la sociedad. Y en esa disputa, las obras de mujeres autoras contemporáneas, principalmente latinoamericanas, aunque no solamente, creemos que tiene algo muy importante que decirnos, y aquí la compañera Elizabeth nos va a seguir platicando. Gracias.
Gracias, doctora Celia Magaña García. Escuchemos con atención las palabras de la doctora Cándida Elizabeth Vivero Marín. Adelante.
Gracias, pues buenos días, muchas gracias por su presencia aquí. Y pues efectivamente, como ya lo señala la doctora Celia, la lectura de las autoras latinoamericanas en general, ¿no?, aunque la lectura de las autoras mundialmente, digamos, ¿no?, es una posición, ¿verdad?, es una estrategia, ¿no?, que nos permite no solo visibilizar a las mujeres que han sido descartadas del canon o que habían sido, ¿no?, colocadas fuera del canon, del mainstream, y eso, el leerlas, el darles esa visibilidad, pues permite repensar el canon. Ya lo han dicho muchas teóricas y académicas, y bueno, activistas también, ¿verdad?, en este sentido, de que tenemos que incluir más voces de mujeres en el canon, darles ese espacio que se les ha negado históricamente, y no solo eso, sino leer con detenimiento cuál es su propuesta estética, porque las mujeres tienen una voz que se deja escuchar, que propone otras maneras de ver el mundo, de construir las realidades, porque bueno, reformulan los imaginarios. Su literatura nos habla de otras experiencias, nos habla de otras perspectivas muy distintas, y eso nos permite obviamente comprender nuestro entorno de una manera diferente, ¿no? Entonces, eso no solamente solamente pues es abrirles el espacio, sino ver cómo ellas construyen ese mundo, cómo lo retransmiten, cómo lo representan, y obviamente eso nos abre también a reivindicarlas en todos los ámbitos, ¿no? Tanto en la historia como en la literatura, como en la política, ¿no? En contextos sociales, culturales, en filosóficos, etcétera, porque pues bueno, obviamente las voces de las mujeres inciden en todos los ámbitos, ¿no? Y la literatura pues es un camino que nos lleva a abrir, ¿no? Esos horizontes, que nos lleva a acercarnos a estas propuestas. Ya lo decía Cristina Rivera Garza, no en este libro de El Invencible Verano de Liliana, sino en otro también muy importante que se llama Las Muertes Indóciles, ¿no? Estas escrituras que nos hablan de comunalidad, ¿no? De dejar que todas las voces hablen, ¿no? De hacer una comunidad, ¿no? No solamente de una manera individual, sino colectiva, que creo que también es uno de los objetivos de este club, ¿no? Hacer una cuestión colectiva, ¿no? De agruparnos y de transformar la realidad colectivamente. Muchas gracias.
Gracias, doctora Cándida Elizabeth Vivero Marín. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Gracias, Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. ¿Cuándo será esta siguiente séptima sesión? ¿Estará abierto a todo el público o solo a la comunidad universitaria? ¿Y cuál ha sido el balance de participación a lo largo de las 6 ediciones anteriores?
Bueno, la próxima sesión es este viernes, 8 de mayo, está, me parece que en la diapositiva que acabamos de colocar, es a las 11 de la mañana en la biblioteca Confabulario del edificio B del CUSH Belénes, es entrada abierta a todo el público en general. Vamos a tener a la autora de manera virtual, y eso nos encanta porque nos permite poner en su justa dimensión la narrativa y también, digamos, las vicisitudes del autor y de la obra, ¿no? El balance que hemos tenido sobre las sesiones ha sido bastante favorable. En realidad, algo que me ha encantado es este componente orgánico de crecimiento que ha tenido el club, es decir, de manera muy espontánea, se han estado sumando personas, voces, estudiantes, docentes, y es también la forma en la que hemos ido eligiendo las obras que se van consultando. Entonces, esta perspectiva horizontal de trabajar, de revisar, de agruparnos, me parece que le da también ese componente simbólico que de pronto agradecemos mucho que seamos CUSH quienes pues, tenemos la oportunidad de empujarlo, ¿no?
La siguiente pregunta.
¿Y entonces para el resto del año se estarían preparando algo, al menos otras 3 sesiones, digamos?
Sí, tenemos una lista ya de obras que han sido votadas y que tenemos en orden, y al menos hay otras 8 posibles que evidentemente nos reunimos cada 2 meses ahora, y sí se ha conformado un grupo en el que, bueno, se ha abierto un espacio seguro donde compartimos, porque muchas de las lecturas pues atraviesan muchas violencias que significan experiencias importantes, a veces dolorosas, pero necesarias de abordar. Y bueno, sí, tenemos una agenda que se ha conformado y que afortunadamente ahora, como bien mencionaba el maestro David, la biblioteca Confabulario se ha sumado, entonces ahora también vamos a tener los libros en préstamo en la biblioteca. Entonces, tener el objeto del libro también creo que va a ser una experiencia importante. También mencionar que al principio las sesiones eran solamente una discusión entre nosotros y nosotros mismos, pero a partir de la sesión pasada, que tuvimos la generosidad de que la autora Yolanda Arroyo Pizarro, que además es una autora muy muy buena, muy importante, de puertorriqueña, con su obra Las Negras, se conectara con nosotros 2 horas, y eso ya le dio otra dinámica al club. Y bueno, mañana también vamos a tener a la autora Berenice conectada. Entonces, todo el mundo es bienvenido, nosotros no cobramos, luego ese congreso que les decía de masculinidad cobraba y ahora también cobra por las sesiones grabadas. Nosotros acá es gratis, el préstamo también va a ser gratis en la biblioteca, basta que dejen su credencial de la UDG o del INE y con eso les prestan el libro. Gracias.
La siguiente pregunta.
Gracias, Nancy Ángel, NTR Guadalajara. Preguntarles cómo surge la selección de estos títulos que ya han leído o lo cual o cuáles van a llevar próximamente y cómo se ha llevado esto a la práctica de las y los estudiantes y de quienes participan en estas lecturas.
Mira, tenemos programada para agosto Casas Vacías, que es una novela muy buena que habla sobre maternidades. Ya tenemos el contacto también con la autora, gracias aquí a la doctora Elizabeth. Y bueno, de las que recuerdo, está esa que es la más próxima, está la de El acontecimiento de Annie Ernaux, que también, aunque sea francesa, también dialogamos con otras geografías. Y, mira, gracias, Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor, El cuerpo en que nací, esas son las próximas, las cuatro próximas que tenemos. ¿Y cuál era la otra pregunta? Discúlpame. Ah, los estudiantes, esa es la mejor parte, y las estudiantes. Generalmente sí tenemos a veces como profes esta preocupación por la lectura, pero fíjense que tratándose de estas novelas, que son novelas cortas y que abordan abiertamente cuestiones de género, de diversidades sexuales y de violencias, ese es como más o menos el criterio. La verdad es que han sido lecturas que por mero placer, y eso nos ha funcionado mejor para promover esa lectura.
La siguiente pregunta. Son las preguntas que nos mandan por WhatsApp en voz de Norma Lilia Cerda. Adelante.
Sí, buenos días. Nos preguntan si este tipo de ejercicio de lecturas ha logrado tener algún cambio en posicionamientos políticos que mencionaba.
Doctora Cándida.
Bueno, sí, bueno, creo que es como decía anteriormente, ¿verdad? El leer mujeres nos abre una nueva dimensión, ¿no? Nos muestra perspectivas diferentes, nos muestra imaginarios distintos y eso siempre tarde o temprano impacta, ¿no? En la transformación, porque bueno, ya lo comentaban algunas feministas, ¿no? La literatura es un medio para transformar la realidad, porque si esto es posible, estos mundos posibles son creídos, ¿no? O son verosímiles, entonces se transforman, ¿no? En la cuestión social, ¿no? Se trasladan a lo social. Entonces creo que a lo mejor no pudiéramos medir tal vez en estos momentos así que el impacto tal cual, pero seguramente ha transformado la mentalidad de muchos y muchas.
Sí, y yo quisiera agregar, me parece que al menos a nivel de las comunidades académicas que impulsamos esta iniciativa, la maestría en gestión y desarrollo social, la maestría en estudios de género, sí es notorio la forma en la que, o sea, por un lado se desmonta esta narrativa que desde fuera se ve al feminismo como una entidad, digamos, agresiva, muy endógena, muy cerrada, y que en realidad se vuelve un espacio de diálogo, de completa libertad. No es un club de puras mujeres, o sea, evidentemente eso es lo que hay que señalar de manera enfática, y me parece que se interpela con esta narrativa, con la congruencia, ¿no? O sea, con esa perspectiva más digna, más cercana a los derechos humanos, y de establecer un puente de diálogo entre quienes se acercan y las autoras y las obras.
Parece que ya no hay más preguntas. No sé si deseen agregar algún mensaje para finalizar.
Sí, que nos sigan en Instagram. Ahí está la diapositiva con nuestra… lo acabamos de abrir. Están las obras que hemos analizado y las próximas. Y nada más decir acerca de este posicionamiento político, que también está pensado como que cada una de las personas que asista finalmente pueda convertirse en un agente que tengan los argumentos para argumentar en contra de estos discursos de odio y polarización. Esa es una de las apuestas. En tiempos de una tremenda simplificación, le apostamos por la complejidad y la belleza de las obras literarias para posicionarnos políticamente.
Gracias. Así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo por la difusión que se haga de esta séptima sesión del Club de Lectura, Lecturas incendiarias para articularse en tiempos de ultraderechas antifeministas. Muchas gracias y que tengan muy buen día.